Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo va eso por ahí?
Un saludo desde el México profundo, aquí desde Guadalajara. Pues con bastante calorcito por aquí, pero estamos bastante bien.
Bueno, oye, el calorcito me tiene preocupado. Por aquí no hay bastante calorzote. Desde junio, fue creo el aquí en el sur de la Florida, fue junio, fue el mes en 100 años más caluroso. Oye, y es así, en todas partes un calor de madre. Digo, en este hemisferio norte en que estamos nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que es general de todo el mundo este cambio climático.
En eso está, bueno, ¿sabes? Exacto. Yo no creía mucho en eso, pero es real, lamentablemente.
Guadalajara se caracterizaba por tener uno de los mejores climas de todo el país, muy templado, y actualmente pues pareciera que estamos casi en el desierto. Es muy árida la región en donde estamos, pero en Guadalajara es el clima mejor de todo el país.
Así pasa en el sur de la Florida, ¿no? Entonces, hay mucho calor en este verano, y el año pasado, lo que es de noviembre hasta febrero, hubo un frío tremendo. Cuando aquí frío era dos o tres días, un par de veces en invierno. Pero bueno, déjame presentarte, óyeme, a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos aquí a Jesús Cruz Flores, que es de Guadalajara, México. Es un periodista cultural trabajando en el diario Milenio de Jalisco. Es también un dramaturgo, poeta, ensayista y académico universitario muy talentoso. Y entonces, te voy a hacer la primera pregunta. Jesús, háblanos primero de tus actividades dentro del periodismo cultural. Dímonos algo de eso.
Lo primero del periodismo cultural, pues lo empecé a gestar más o menos como en el año 90-91. Era como una forma muy estudiantil, un periódico que era de la vocacional, prácticamente un periódico de preparatoria, un nivel medio superior. Y posteriormente, en base a eso, decidí tomar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y en el trayecto ya en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación me tocó conocer a varias gentes claves en su momento de lo que sería la cultura, las artes e incluso el periodismo. Bueno, invitaron a colaborar en diversos proyectos. Uno de ellos fue Punto de Mira, que era una revista con formato de política. Curiosamente tenía una sección muy amplia de cacería, cosa rara, de política y de deportes, y tenía como complemento la cuestión cultural. Entonces me toca empezar ahí a hacer algo de cultura, y posteriormente pues ya me iré incorporando otros proyectos como Verol, que era una revista de información laboral, también en el área de cultura. En la revista de la Universidad de Baja California, pues me toca pues colaborar con algunas notas sobre cultura en la revista Dubai. Y empiezo a colaborar con varios medios. Me asignan en su momento a la fuente de rectoría de la Universidad de Guadalajara por parte del periódico Expedientes a Fondo, y también empiezo a cubrir lo que es cultura en la Metro.com de España. También colaboro con ellos ya como freelance. Pues se les ocurrió abrir una sucursal en México, que duró poco en realidad, y era un medio virtual. Ahí trabajaba como freelance y enviaba las notas vía internet, recibo el honorario y demás, los enviaba por correo, y ya de vez en cuando visitaba en la Ciudad de México las oficinas en Montego. Pues colaboro con otros proyectos y sigo colaborando. Me incorporo a la radio, ahora sí que por una invitación de un amigo, Salvador de la Torre, y empiezo a hacer radio, y en el episodio Status en directo y en otro más, que ahorita se me van los nombres, de fin de semana, pues empiezo a hacer periodismo paralelamente con la docencia, porque en realidad lo que yo más he percibido pues en recursos es de la docencia propiamente, pero pues continúo colaborando con varios medios. Colaboro con algunos medios del exterior, como el periódico El Siglo de Santiago de Chile, la revista Leerse de la Sociedad de Escritores de Chile, gracias a la invitación de Amante León Parragués, un poeta y escritor. Y empiezo a colaborar con varios medios. Recuerdo que en alguna ocasión me encuentro con Vicente Leñero y me preguntaba qué estaba haciendo. Y pues realmente no muchas cosas, aparte de la docencia y de la escritura, pues colaboro por ahí con algunos pequeños proyectos de literatura y de cultura, principalmente en Argentina, pero eran propuestas muy chiquitas. También llegué a colaborar con Cabildo Abierto del Perú en algunas notas, ellos en especial sobre política cuando se trataba de eventos de elecciones principalmente. Y así pues empiezo a estar en varios medios. En Periódico Milenio pues ya llevo alrededor de 4 años colaborando como columnista, Y pues hemos estado por ahí. Publiqué recientemente, bueno, recientemente hace 2 años, un libro que me edita el Estado de G, que se llama Cultura en Revisión, y que bueno, son una serie de notas y artículos publicados en prensa escrita, entre ellos la revista Evidencia, de la cual pues me encargué la sección cultural, la revista Billet y otras revistas más que se me escapan ahorita. Y propiamente entrevistas y cosas que realicé para Radio Dama de Occidente y para Radio Fórmula, la X, bueno, la Fórmula Explosiva, también con un programa que se llamaba Estatus en el. Y pues básicamente lo que se refiere al periodismo, recibe también el año pasado un reconocimiento por 25 años de trayectoria en el periodismo cultural por parte del Club Primera Plana, que es uno de los principales clubes de periodistas que existe en la Ciudad de México, y también recibí un reconocimiento que consistió en un busto y una placa que es el premio nacional que lleva el nombre de uno de los grandes, pues ahora sí que gentes del periodismo de México, Claudio Magón, que bueno, es uno de los premios de periodismo, pues algo afamado dentro de lo que sería el país.
Muy bien, oye, una larga trayectoria que has hecho dentro de esto, algo que es importante, que es el periodismo cultural, pero además, bueno, quisiera saber qué te atraía a este mundo cultural, qué era lo que te atrajo a este mundo cultural.
Pues mira, es algo bien chistoso porque desde que tengo memoria me atraían pues, las cuestiones musicales, las cuestiones culturales, y curiosamente hablaba y mucho y defendía mucho yo el término de cultura cuando era niño, cuando ni siquiera conocía bien qué era el término cultural. Pero me inicio yo pues en la cultura desde pues, viéndola como necesidad de temprana edad, era muy aficionado a algunos géneros musicales que retrataban aspectos históricos de México, como el periodo de la Revolución, el periodo mexicano, y pues era yo un ratón de biblioteca, que yo creo que fundamentalmente eso fue lo que me llevó al periodismo cultural.
También tienes actividades teatrales, ¿nos puedes hablar de ella? ¿Qué ves en el teatro? Porque el teatro se considera como algo secundario, aunque fue la base de la literatura desde el tiempo de Homero, ¿no? Pero ¿qué me dices de tus actividades teatrales? Dentro de tus actividades teatrales, ¿nos puedes hablar de ella? ¿Qué ves en el teatro? Que hoy en día, bueno, es algo más bien secundario en muchas partes, a pesar que el teatro es la base de nuestra literatura desde el tiempo de Homero, ¿no? Y de Shakespeare. Y que, dime, ¿qué nos puedes hablar del teatro, de tus actividades en el teatro? ¿Qué ves en él?
Mira, fíjate, Javier Sicilia en una ocasión es un poeta bastante conocido a nivel México y a nivel internacional. En alguna vez comentaba que la poesía era una forma de ritual que permitía cambiar y transformar a la sociedad. En el caso del teatro, pues el teatro también es muy pariente de la poesía. De hecho, primeras formas de estudio las tenemos a través de la poética aristotélica, que es básicamente un planteamiento que hace Aristóteles sobre cómo se puede entender a través de la poética lo que sería el drama. Bueno, el drama se considera todo obra teatral, pero en este caso la tragedia, principalmente la tragedia, cómo se puede entender la tragedia y cómo curaba una sociedad. Pues yo pienso que el teatro ha tenido bastantes etapas y como muchos de los géneros artísticos, tiene una función social fundamental, que es sanar a la sociedad en algunos aspectos. Pero pues la tecnología ha cambiado mucho las formas de percepción de la humanidad y ha como puesto una barrera entre los desarrollos de los géneros y de los modelos de comunicación. En el caso del teatro, pues su funcionamiento pues siempre va a ser como catártico en una parte de ellos, sobre todo la tragedia, y va cada uno de los géneros pues va a buscar una función de saneamiento por parte de la sociedad. Pero nos encontramos en un periodo pues, de crisis en donde pues lo que son las cuestiones ritualísticas, la poesía también tiene su propia musicalidad y su propia ritualidad, pues las cuestiones ritualísticas, no hablo de las cuestiones religiosas, se han dejado de lado y como que se ha perdido esa capacidad de estar mucha gente en un acto ritualístico como lo que sería el teatro, y lo vemos como desplazado, pese a que como tú lo comentabas afinadamente, el teatro pues influyó primeramente en el cine y luego el cine le retroalimentó al teatro, y el teatro fue la base de muchas cosas. Yo pienso que a nivel de hace bastantes años, yo en su momento pertenecía a la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, y que estaba vinculada al UNESCO, Instituto Internacional de Teatro, y siempre coincidíamos en todas las reuniones en lo mismo. El teatro había perdido terreno, el teatro no se consumía, era difícil sobrevivir del teatro, y en el mejor de los casos el teatro de profundidad pues se relegaba y se buscaba siempre espectáculos cercanos a la paradoja, cercanos al happening o cercanos a otro tipo de expresiones que pues de alguna manera ya eran viejas, pero que seguían dándose el performance, y el teatro como tal en su sentido tradicional pues como que se estaba relegando, y había problemas de taquilla, había problemas de producción, había todos los problemas que involucra el teatro, y creo que es una cuestión generalizada. En Europa pues se supone que hay otros mecanismos y no es tan pesado el asunto. Desconozco el caso de Estados Unidos, pero sí la queja a nivel América Latina es que el teatro pues era muy difícil de solventar, sobre todo el del aspecto de lo económico, rentable, lo económico. ¿Cómo va el teatro? Yo pienso que ha evolucionado mucho el teatro. El teatro que se construye actualmente, yo creo que está volviendo a tener públicos, porque está volviendo a algo básico, que era el circo, es el circo. Y se está nutriendo mucho de propuestas como el Circo del Sol, y algunas, el Circo de Soleil, y algunas propuestas más que fallan en la acrobacia y en el espectáculo más de teatro de carpa, antiguo, pero que de alguna manera pues le están dando espacio al teatro. El teatro se ha mezclado mucho en los últimos años con proyectos virtuales. El Teatro de la Flor Rose en España lo muestra. Aquí en Guadalajara, los niños de Sal y de la calle hicieron una experimentación en su momento en los 90s con el video, y se han dado muchas experimentaciones mezclando lenguajes y buscando revitalizar el teatro, pero pues el teatro específicamente es un producto de ritualístico, y si no se ve desde el punto de vista ritualístico, y si no volvemos a la esencia ritualística, entonces pues el teatro pues no va a lograr tener un impacto como debiera ser.
Aquí por ejemplo, aquí en Miami el teatro pues tenemos varios grupos teatrales que han sufragados, ¿no? Como el Miami, el Actos Arena, que es del Miami Dade College, no campo, o sea, está sufragado por el college, es un grupo magnífico, dirigido por Sully Montero, que era una gran actriz, que después, bueno, ya ahora es la directora, y hay otros grupos también teatrales que también, bueno, reciben ayuda, es decir, del estado de la Florida, del condado, etcétera, porque obviamente hacer el montaje de una obra de teatro siempre es costoso. Además, bueno, claro que hay que pagarle algo a los actores, etcétera, o sea, y no la relación de la gente pues que prefiere ir al cine, ¿no? Esa es nuestra época, ¿no? Pero sí hay grupos de teatro que son muy valiosos y obras de teatro que merece mucho la pena verla. Y oye, déjame, sí, dime.
Sí. Fíjate que el efecto pues es muy similar. En alguna ocasión yo saqué una nota en Milenio que decía subvención, no subvención en la cuestión, porque de repente había una chava que escribía en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara hablando sobre que el teatro que se producía, salvo ciertos grupos que recibían subvenciones del Estado, que no había teatro profesional. Entonces, pues yo lo que comentaba era a qué punto lo profesional se basa en si me subvenciona el Estado, en mi subvención a la universidad, en montajes, y entonces soy profesional porque tengo, si no teatro lleno, por lo menos si tengo garantizado taquillas, tengo garantizado un sueldo para los actores, y entonces pues me convierto en el teatro profesional a partir de las subvenciones. Hablando con Adriana Pantoja, en alguna ocasión ella es una dramaturga de Puerto Rico y actriz, pues ella comentaba que también moverse y cada que venía a México pues era buscar patrocinios universitarios y otras cosas más. Creo que a nivel de todo el mundo esa es una cuestión, el financiamiento de productos que no son para las grandes masas, y ese es el problema, no son para las grandes masas.
Sí, bueno, indudable, ¿no? El teatro siempre es algo más íntimo, más reservado. La calidad que tú obtienes en el teatro es una conexión mucho más grande que la que puedes ver en una película, ¿no? Aunque sea película de los maestros, desde Tarantino hasta los mejores, es decir, habidos y por haber. Pero indudablemente hay una conexión que se presenta dentro del teatro. Pero, como te dije, hay nuestra época, pues bueno, tiene el mismo cine, tiene ahora Netflix, que es un paso más allá del cine, porque ya la gente no va ni a las salas de cine. Y claro, además de eso, tiene la vieja televisión que sigue dando vueltas por ahí. O sea, el teatro actual, pues bueno, ya tiene muchas competencias. Pero óyeme, déjame hablarte de otro tema. Tú también te desempeñas dentro del plano docente. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo te sientes dentro del mundo de la docente? Y además, bueno, de todas tus actividades culturales, teatrales, ¿cómo te sientes dentro del mundo de la docencia?
Bueno, pues dentro de la docencia, pues yo tengo pues bastantes años. Yo creo que yo inicié la docencia al tiempo que salía de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y lo inicié un tanto porque me permitía la docencia seguir en el escenario, me permitía hacer los proyectos culturales, porque no era un trabajo que me requiriera todo el día. Bueno, en términos generales sí requiere bastante tiempo, pero me deja uno horas donde puede uno moverse, desplazarse y hacer otras cuestiones. Pero pues con el tiempo pues me fue absorbiendo la docencia, porque también ese es el mito. Una vez que estoy dentro, más dentro de los esquemas universitarios, pues realmente lo va absorbiendo uno lo que sería pues en la academia. Por ahí cuando entré a la universidad de Guadalajara me dijeron, espero que ir absorbiendo esto poco a poco, y pues así fue. Pues tengo grandes cosas y cosas que le debo a la docencia. Yo en docencia en artes no la he dejado de ejercer, aunque el nivel en medio superior preparatorio dentro de la Universidad de Guadalajara, pues no lo he dejado de ejercer, pero también la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Bachilleres, pero más la Universidad de Guadalajara, me ha permitido pues tener acceso como académico a publicar en las editoriales de la universidad y en las universidades de lo que sería el Sindicato Único de Académicos de la Universidad de Guadalajara. Desde ahí pues ha sido como una retroalimentación interesante en los últimos años, sobre todo por las ediciones. La docencia pues siempre es un reto, porque en la docencia pues tienes que, de alguna manera, pues es como un salto al vacío, en donde o demuestras que sabes o demuestras que no sabes. No hay como mucha tela donde cortar, pero también es un espacio que te permite pues trabajar con jóvenes, y los jóvenes pues te van retroalimentando. Y si uno no cambia nada en tantos años, pero siempre encuentra algo nuevo cuando empieza a interaccionar con los
jóvenes. Bueno, también la docencia ayuda a los escritores, que generalmente de su obra directa lo que se recibe es más bien menos que más. Es una ventaja que tiene la docencia, ¿no? Es decir,
yo pienso que en todos los ámbitos, aparte de la escritura, la docencia siempre te da más de lo que tú le das, y reafirmas conocimientos. En el caso del escritor, pues sí puede uno observar patrones, comportamientos, formas, pero bueno, depende del alumnado. Lo que pueden observar es sí muchas historias, de las cuales pues un gran porcentaje no dan para realmente ficcionarse o llevarse a la literatura. Un porcentaje sí los hay, y son historias a veces pues muy fuertes. Digamos que sí puede retroalimentar la docencia a la escritura, sobre todo que te permite estar observando algo que es fundamental: sintaxis y gramática. En el caso de las materias que yo doy, análisis de argumento y habilidad verbal en la Universidad de Guadalajara, arte en el Colegio de Bachilleres y comunicación, te permite retroalimentar, te permite revisar aspectos teóricos, y siempre está sobre el cuchillito lo que sería la sintaxis, la morfología, la gramática y la ortografía, y estás revisando la forma de hacer discursos y estás practicando. Desde esa perspectiva pues sí es muy retroalimentativo lo que sería la docencia.
Y óyeme, ya para el futuro, porque ya que estamos casi terminando, ¿cuáles son tus planes, tus nuevos proyectos? ¿Me puedes hablar algo de eso?
Mira, teníamos un proyecto, más bien tenemos un proyecto de revista que es panóptica.net, con el cual colabora la doctora Blanca Batis, que es mi esposa, y ya llevamos ese proyecto de manera virtual. Ahorita lo tenemos con un receso, porque nos surgieron varios ataques pues ahora sí, los llamados hackers que nos hackearon los sitios, en realidad ya tenemos 2 años que paramos el proyecto virtual porque no lo hemos podido volver a reiniciar. Pero también tenemos dentro de ese proyecto una edición especial que sacamos cada cierto tiempo. Por acá dice un amigo que es un tipo de medio, o sea, muy católico, aparece cada que Dios quiere, pero tenemos esa propuesta de hacer una revista como muy tipo colección, muy en petit comité, muy baja circulación, que la hacemos cada cierto tiempo, a veces cada año, y son unos especiales de la panóptica que ya serían impresos. Pues básicamente sí traemos varios proyectos, está en puerta, a ver si participamos este año con otro cortometraje en el Cultural Mar del Plata que organiza Susana Suchelli en el mes de octubre. Y el año pasado presentamos dos cortometrajes donde fue la dirección de luz de la isla. Estamos viendo, porque a solicitud de la propia Susana Suchelli, de ver si volvemos a participar, a ver si nos ganan los tiempos, porque sí se requiere pues bastante trabajo en lo que sería esa coordinación de grabar y todo lo demás, y coordinarse con el equipo que vaya a grabar, y pues sobre todo la gente que nos apoya, que Luis de la Isla, que bueno, pues él tiene muchos proyectos y pues ha estado apoyándonos en todos los proyectos. Básicamente sería ver si participamos de vuelta este año en el Cultural Mar del Plata. Básicamente sería la revista Panóptica, y está en puerta, pero bueno, ese es un proyecto que es más de Silvia Quesada, una investigadora de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y pues poeta, que está haciendo actualmente un diccionario de escritores de Jalisco, en el cual pues va a aparecer tanto en un trabajo, en cosa, como en un servidor. Y sería dentro de las novedades que vendrían para este 2019 y en principio del 2020. Básicamente pues son los planes que tenemos ahorita. Ahorita no hacemos radio, y ya tengo rato que no hago radio, y pues nomás continúo colaborando con el público milenio en lo que es la columna.
Bueno, ahora estás haciendo radio, porque esto nosotros lo vamos a transmitir por varias vías radiales, ¿no? Además que alojamos esto en una forma de video, como ya te dije, en YouTube. Óyeme, acuérdate que siempre desde Creatividad Internacional estamos listos para poder ayudarte en cualquiera de tus proyectos. Seguimos en contacto, pues podemos, para cuando tengas nuevo material, pues podemos hacer otra entrevista radial. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Jesús, y hasta pronto, viejo.
Hasta pronto, un abrazo, Ismael, un saludo desde el México profundo.
Gracias.